Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta ocasión con Claudio Charalo. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido.
¿Qué tal, Santiago?
¿Todo bien?
Un gusto estar acá. Quiero aclarar primero a la gente que nos ve que si me ven un poco pálido, sudoroso,
no es
un secuestro ni nada por el estilo, no quiero que te vengan a buscar a vos. Vine por mi propia voluntad.
Vamos.
Pero quiero aclarar que el tema este de masividad me pone un poco, cuatro luces y tres cámaras
te mata.
El mano a mano, como pez en el agua. Pero acá es como que estoy un poco complicado. Vamos a tratar.
No se nota.
¿No?
No, por ahora no.
Esperemos.
Primer pregunta obligatoria.
¿Quién es Santiago Magni? A ver.
No, Santiago Magni, hay 1800 videos en este canal, ya lo saben, ya lo conocen.
Ahí me está diciendo es... cuatro de copa con carpeta, me lo está diciendo.
No. Estoy diciendo que mi target no te conoce, entonces para que te conozca mi target, no, ¿quién es Claudio Charal?
Bueno, mira, a ver, me cuesta mucho hablar de mí en ese sentido. O sea, de mi historia te puedo contar lo que quieras. Ahora, decir quién soy es como que... se me complica un poco.
Vayamos por la historia, porque tenés muchísimas anécdotas que
tengo,
sumarían muchísimo.
Sí, después las podemos llegar a desmenuzar. Me gusta hablar de quién quiero ser, ¿sí? Que creo que es importante. Y siempre quise ser un buen tipo, ponele. Esa es mi idea. Y eso obviamente repercute en todos los órdenes de la vida, en lo familiar, en lo social, sobre todo en lo laboral, ¿no? Que venga un cliente y confíe en vos, que se apoye en vos y que vos eso lo notes, la verdad te cambia todo el día. O sea, te dan más ganas de seguir, más ganas de trabajar, más ganas de brindar un servicio. Bueno, por eso trabajo todos los días para ser un buen tipo y eso es lo que siempre estoy buscando.
O sea, eso es lo que querés ser.
Exactamente. De hecho... Después, si querés hablarlo, no sé, cuando vos lo sugieras, en cuanto a lo laboral, yo tengo un antes y un después. O sea, yo trabajaba muy distinto antes.
¿Por qué?
Pues, trabajaba distinto, era lo que me habían enseñado, uno se apoya en...
¿Pero estás hablando del rubro inmobiliario o estás hablando de...?
Ahí yo estoy hablando del rubro inmobiliario, hubo un antes y un después, pero... digamos que tengo toda una historia anterior muy larga, yo hace apenas 10 años que... pisé la primera inmobiliaria sin estar matriculado. Pero antes de eso, obviamente, he trabajado de lo que te imagines.
¿Cuál fue tu primer laburo cuando eras chiquito?
Que ni me acuerdo. Mira lo que te digo. Tuve tanto que ya me olvidé cuál era el primero. Pasa que mi padre era una persona muy capaz, pero muy inestable. O sea, empezaba algo, cuando empezaba a funcionar, lo dejaba y arrancaba con algo nuevo. Y yo lo seguía a él porque era mi padre y... hemos llegado a hacer cosas.
Pero, por ejemplo, que arrancaba y funcionaba y lo abandonaba.
Yo con 16 años íbamos a los hoteles, alojamientos, a buscar los jabones usados. Íbamos a casa, había una fundidora y armábamos panes. Y lo industrializaba. No, yo tenía que entrar en un telo a los 16, no sabía ni lo que era. Desde eso hasta, no sé, una herrería de obra inmensa, armó, la dejó, camiones, dejó los camiones.
Eran negocios gigantes algunos.
Sí, le iba bien, porque realmente era capaz y laburante, se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 10 de la noche, bien tano, inmigrante, que obviamente llegó acá, conoció la carne cuando llegó, porque en Italia, en la época de la guerra, no.
Tremendo.
Se comía harina, nada más. Harina y lo que se podía producir en la huerta. Así que, bueno, yo agarré un poquitito lo de él y cuando me abrí, porque él falleció cuando yo tenía 21 años, y ahí es como que yo también empecé a hacer una cosa, la otra, dejaba, empezaba, terminaba, me fundí 3-4 veces, emprendimientos que armé.
¿Y fuiste a vivir al exterior en un momento?
Me fui a vivir a Italia, en realidad fui por 15 días, me quedé 6 años. Me trataron demasiado bien,
claro,
entonces me quedé. Bueno, en Italia también hice lo que te imagines, de podar en una vid, estar podando plantas, pleno invierno, horrible, no se lo deseo a nadie, frío.
Igual la pasabas relativamente bien porque te quedabas.
Porque era todo nuevo. No, igual ese trabajo dije, no, para hacer esto me vuelvo. Yo acá estaba bien, no estaba mal. Me fui porque era aventurero, tenía ganas de conocer el pueblo donde nacieron mis padres, se casaron. Imagínate que de chico escuché millones de historias de ese pueblo, digo, bueno, la quiero ir y escucharla de otra gente. Ahí. Cuando me fui, yo me fui en el 2001 y estuve hasta el 2006, un poquito más de 2006.
¿Y después, cuando volviste de Italia, empezaste en el rubro inmobiliario?
No, estudié para fotografía de moda en Italia y cuando volví intenté trabajar de eso, terminé haciendo eventos, como la mayoría de los fotógrafos, odiaba hacer eventos, y dije, no, bueno, basta, empecemos a pensar un poquitito en el futuro, pues ya estoy grande, pelado, dejemos la inestabilidad y busquemos algo que realmente te guste.
O sea, ¿de ese momento estabas toco y me voy con distintas cosas?
No, bueno, sabés las cosas que hice, de todo. Manejé ambulancia, de terapia, no sé, tuve un parripollo, tuve una otro negocio de ventas. Trabajé en un club como publicista, porque yo de chico dibujaba. Ya me olvidé, supermercado, fletes, remises.
Pero estabas tipo un año y medio, 2 años en cada lugar, pues no tenían los tiempos de la vida.
No, lo hacía simultáneamente. Yo, por ejemplo, trabajaba en la municipalidad día por medio, lunes, miércoles y viernes, una semana y otra semana martes y jueves. Y me quedaba un montón de tiempo libre. Entonces ahí me compré una camioneta y hacía fletes para una fábrica de alfombra, me acuerdo. Y después dejé eso y puse un negocio también para esos días libres. O sea, iba buscando, iba viendo y me cansaba.
¿Y cómo caíste en el rubro inmobiliario?
De chico, de muy chico, en el inconsciente, sin tenerlo realmente claro, yo tenía esa imagen del inmobiliario, viste, sentadito con el trajecito, detrás del escritorio, con el auto 0 kilómetros por hora, y yo lo miraba y decía, yo esto lo puedo hacer. ¿Por qué no lo voy a pues, hice tantas cosas? Y bueno, me empecé a averiguar. A ver dónde se podía hacer la carrera, cuánto
duraba. ¿Ese bichito
duraba.
Te picó estando acá?
Me picó estando acá.
¿Otra cosa?
No, me picó cuando yo dije, bueno, basta. Busquemos algo que realmente me entusiasme y que por lo menos lo pueda hacer durante 10, 15, 20 años. Porque yo tampoco soy un nene, no voy a tener 40 años de carrera. Entonces dije, ¿qué es lo que hago? Entendí de que como ya un hombre grande... te tenés que profesionalizar porque si no después es complicado. Yo como empleado a esta edad, si bien no soy un talibán de los muchachos en relación de dependencia como nuestro compañero Hugo era.
Sí, exacto, que vino acá a decir que estaba en contra del empleo en relación
de dependencia. Me gustó mucho la entrevista con él. No tengo edad, ni paciencia, ni me siento cómodo. Yo sabía que algo tenía que hacer yo, tenía que emprender. Y bueno, y después tenía otro problema, porque yo en el fragor este del trabajo, cuando era chico y todo, yo no había terminado el secundario, me faltaba, lo dejé en cuarto. Entonces, ¿qué tuve que averiguar para terminar el secundario? Terminé en 2 años, e inmediatamente después me anoté en la carrera en la Cámara Inmobiliaria, en el ICI.
¿Y
terminé
eso de qué
año, y me matriculé,
año lo
pero me comí la carrera, me comí el secundario y la carrera. Lo hice en tiempo récord, todo con 10.
O sea,
terminé con promedio 9.30 y pico. No, ya estaba. Yo cuando fui a averiguar para el colegio, para terminar el colegio secundario, ahí ya empecé a trabajar en el rubro.
O sea, no estabas tanteando a ver si te iba
no,
bien.
No. Lo tuve re claro. Dije, me voy a dedicar a esto. Y hablé con
a pesar de que ni sabías en dónde te metías.
Nada. No sabía lo que era una reserva, no sabía lo que era un balcón aterrazado, no sabía nada. Nada. Era virgen absolutamente. Y empecé como todos.
¿Y hace 10 años cómo empezaste? Tipo, persona que está en tu posición.
Me empecé a vincular con gente que ya conocía, preguntaba si tenía algún inmobiliario amigo o algún vendedor o algo, y me empecé a relacionar con ellos y me dijeron, sí, siempre hay cosas para hacer, total, si no te pagaban nada, o sea, tenía que trabajar a comisiones. Y arranqué. Y yo vi que...
Que era posible.
Que era muy posible.
¿Y qué año era esto? 2012,
y hace
2013.
10 años, más o menos. Obviamente que no dejé la fotografía porque de algo tenía que comer, pero la fotografía es como que empecé a dejar todo el laburo de renovación que hacía en la semana y trabajaba nada más que los fines de semana. Y en la semana me dedicaba a este rubro. Estuve como 4 meses sin vender nada. al principio.
¿Pero ahí producías?
No, ya arrancaba vendiendo.
Ah, ok.
Sí, sí, con no propiedades mías.
Claro.
¿Sí? Después sí, empecé a captar.
Sí.
Y cuando empecé a captar, ya me avivé y dejé de trabajar para la inmobiliaria y empecé a pedir matrículas.
Claro.
Me hice amigo de gente bueno, que me hacía la gauchada de hacer todo el proceso conmigo.
O sea, laburabas adentro de la inmobiliaria de otro.
Exactamente.
Y cerraba las operaciones que llevaba vos.
Claro, era gente que trabajaba así, no tenía inmobiliaria, que tenía la matrícula y bueno.
Siempre tenía la matrícula inactiva.
Inactiva, exactamente.
Te decían, y se asociabas con esa persona y laburabas ahí.
Exactamente.
¿Y cuándo viste que esto tipo funcionaba si tuviste 4 meses ahí sin vender nada? O sea, ¿por qué no
abandonaste?
No,
en realidad yo
seguía
trabajando. Seguía trabajando y estudiando. Sí. O sea, que no es que tenía esa necesidad de que sí o sí tengo que vender. Sí.
¿Pero por qué veías que había algo si no estabas cerrando ventas hasta ese momento?
No, bueno, es que veía otros que sí lo hacían. Ah, evidentemente lo hacían porque eran buenos. Claro, yo era muy precario lo mío. O sea, no tenía ningún tipo de conocimiento. La verdad, por parte de ellos me dieron una mano bárbara porque realmente no estaba preparado en ese momento.
Del 0 a 1 lo hiciste laburando con esta gente.
Exactamente.
Que te da la oportunidad de tener propiedades y bla, bla, bla.
Y después hubo otra etapa cuando ya arranqué la carrera, que de hecho yo elegí la cámara porque me imaginé que ahí iba a haber inmobiliarios estudiando. Pues yo averigüé que muchos inmobiliarios no tenían la profesionalización.
Ah, en ese año todavía estaba.
Entonces dije, si un inmobiliario va a estudiar, ¿dónde va a estudiar?
Claro.
Va a estudiar en la cámara.
Entonces, para tener de compañero a esos otros
dicho
inmobiliarios.
Dicho y hecho, en mi grupo conocí al que después fue el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro, que vos lo conocés. Y él, la verdad, yo soy un agradecido. Él me dio una mano enorme, me enseñó en serio cómo se trabajaba.
¿Y vos crees que hoy pasa algo parecido en la cámara? ¿O ya debe ser más o menos lo mismo, porque ya ahora están todos...
No
los que tienen inmobiliaria.
La verdad que no lo sé. No me detuve a pensarlo, pero a mí me dio resultado porque realmente encontré gente que me dio una mano bárbara. De hecho, me fui con él a vender lotes a San Pedro. O sea, me quedé 3 meses en San Pedro viendo cómo es la comercialización. Él me enseñó un montón de negociación sin leer ningún libro. Él se me ponía al lado mío y me mostraba los errores que cometía y me mostraba cómo lo hacía él. La verdad que, más allá de que hay formas de trabajar que pueden ser distintas a las que a mí me gustan, que no quiere decir que esté ni bien ni mal, obviamente, que después la fui aprendiendo, que obviamente de inmobiliarios tiene mucho que ver con eso.
Sí.
Lo que hicieron por mí, la verdad, yo lo agradezco mucho y se lo digo cada vez que lo veo, ¿no? Obviamente.
Muy bien, un saludo entonces para Benacer desde acá.
Sí, un fenómeno.
Muy bien. ¿Y hoy qué estás haciendo vos en el día a día? ¿Qué pasó después de eso? O sea, ese trayecto de 10 años.
Bueno, estuvimos comercializando un par de proyectos con un socio, Carlos, que vos lo conocés.
Sí.
Abandoné un poco mi base de datos en esa época porque es como que ese emprendimiento teníamos empleados, 5 que hacíamos un call center, teníamos. Entonces es como que
¿querés
no
contar
tuve
un
tiempo.
Poquito sobre eso? Porque eso es también otro de los las locuras que fueron haciendo, haciendo en tu vida en distintos momentos.
Un complejo de 400 departamentos.
400 departamentos es una locura.
Sí, una locura. Sí, sí. Teníamos oficina ahí mismo con un showroom enorme.
Y ahí
primero,
como que tu inmobiliaria estaba dedicada a ese complejo.
Eso, exactamente.
Habías contratado empleados, todo para vender ese complejo.
Claro, exactamente. Y... primero estábamos en un garage abajo con un showroom armado y después pasamos arriba a medida que se iba construyendo. Sí. En uno de los departamentos armamos el showroom. Y bueno, arrancamos en la época de crédito, en la época del principio.
2017, ponele, 2018,
por ahí, claro, con una estructura ya armada como para vender prácticamente el 90% con crédito.
Sí.
Después pasó lo que todos conocemos.
Sí.
El dólar se disparó. Adiós créditos. Y tuvimos
adiós créditos, quilombo cambiario, todo. Y vos tenías 5 empleados en la oficina.
Exactamente.
Y estabas 100% invertido en ese complejo. No es que comercializabas otras cosas.
Nada. Teníamos exclusividad.
¿Y qué aprendieron ahí? Porque estaba bueno el proyecto. Si había un contexto macro copado, pero si se prendía fuego el país, estabas invertido todo en un solo lugar.
Lo que aprendí es que hay que estudiar mucho los proyectos antes de armarlos y nosotros, por ende, de comercializarlos. Tenés que entender un poquitito el mercado, tenés que ver no solo el proyecto, si es bueno o malo, sino dónde está, cuál es tu potencial cliente, el cliente objetivo.
O sea,
obviamente.
Ustedes ponían un montón de guita en publicidad, todos generaban leads, o sea, gente interesada.
La empresa, la desarrolladora también colaboraba, no es que nosotros poníamos eso. Okay. ¿No? La desarrolladora.
¿Pero los 5 empleados esos eran tuyos?
Mitad y mitad, estábamos ahí. Sí. Okay. Algunas partes nos hacíamos cargo nosotros y otra no. O sea que estábamos con un cierto paraguas.
Exacto.
Pero igual, o sea, a ver, si no vendés, no comés. Claro. La idea era vender.
Sí.
Y con todo ese cambio de contexto, realmente se nos complicó, pero como vos decís, una enseñanza que en otro momento no la podía haber recibido.
Exacto.
O sea, fue un momento que a mí me sirvió mucho.
Quizás hubiera estado bueno 2 años de bonanza y después la enseñanza.
Exactamente. Bueno, sí, tuvimos unos meses, unos 7 meses, claro. 8, que era fantástico. Y después tuvimos un repunte, me acuerdo, en un principio de año, que vendimos bastante. Y después, bueno, después era uno por mes, que con la estructura que teníamos no podíamos vender uno por mes.
O sea, tenemos
que vender más.
Claro, era muy poco para.
No, porque imagínate, 200, vender uno por mes, estás cuántos años. O sea, me quedo a vivir ahí, ya me jubilo.
Claro. Si ibas a hacer eso, al menos estar vos solo y no con toda la estructura.
Exactamente. Entonces era imposible.
Tengo un par de preguntas históricas. Porque acá el dato de color interesante es que en mi hoja tengo solamente quién es Claudio Chiaralo, porque dijimos de no hacer preguntas. O sea, que no tengo ninguna pregunta
prepensada. Que fluya.
Para hablar un poco de hoy, del día a día.
Sí.
Vos hoy, ¿qué haces en el día a día? ¿Y cómo es una reunión de alguien que se junta con vos? O sea, ¿cuál es el diferencial de Claudio en el mercado hoy? Que ya entendiste un montón de cosas, que ya diste un montón de pasos que antes no habías dado.
Y la manera de trabajar, la manera de relacionarme con mis clientes. Antes era un poquitito más, digamos, comercial. Eso era lo que me habían enseñado. Ahora es un poquitito más humano. El trato, le di...
¿Pero qué significa comercial?
Y el negocio, y comercial era que ibas al hueso, que ibas...
A querer
te enseñaban
la venta,
todas las técnicas como para cerrar rápido.
Sí.
Y después entendí, no solo yo, sino que me han enseñado de que hay otras maneras de trabajar que pueden ser mejores o peores, pero que pueden cerrar un poquitito más con tu personalidad.
Sí.
Y la verdad, desde que lo aprendí, desde que me di cuenta que mi negocio es de personas, es como que hasta yo me siento mejor, más allá del resultado.
Sí.
Porque no es todo dinero en la vida.
O sea, facturando lo mismo te haría más feliz.
Claro,
tratar
hasta un poco
forma.
Menos te diría,
claro.
Pero yo me acuesto mejor.
Sí.
O sea, que te llame un cliente y quiera estar con vos, que quiera hablar con vos, que te considere, que te refiera. O sea, eso es fabuloso. Te hace sentir bien y te dan ganas de levantarte en la mañana.
¿Y antes vos cómo laburás? O sea, ¿qué significa, tipo, no sé, tener un foco más comercial y menos humano?
Y era más agresivo. Más agresivo en la negociación, ¿no? No le pegaba a mis clientes ni nada por el estilo.
Me imagino, pero ponele vos, cerrabas la venta y quizás no te quedaba el cliente porque...
No, tenía que salir a buscar otro cliente prácticamente.
Claro.
A veces no, obviamente, porque uno tampoco va a ser agresivo porque por su naturaleza, porque no es mi naturaleza ser agresivo.
Con esta lógica de pensar que tu negocio es de personas, a la larga te llegan negocios...
Entre
comillas, solos.
Tarda tiempo, no es
exacto.
De un día para el otro, pero que resulta. De hecho, nosotros tenemos muchos ejemplos dentro de inmobiliarios, vos los conocés.
Sí.
Y creo que es una de las mejores maneras de trabajar nuestro rubro, cualquier servicio. No es exclusivo.
Un contador, un abogado, lo que fuese, tendría que pensarlo de esa forma.
Cualquier vendedor de auto, por ejemplo, que está tan mal.
O de seguros.
Claro. Exactamente.
¿Y cómo es una reunión? Que era la otra parte de la pregunta. ¿Alguien se junta con Claudio? ¿Cómo es esa reunión?
Y es una reunión, por lo general, informativa. A mí me gusta educar al cliente, darle mis perspectivas, pero siempre desde el lado de sumar valor, ¿no? O sea, no pienso más ya en la propiedad. Ya no tengo en mi cabeza, che, mira, tiene un 3 ambientes, qué lindo, como qué bueno sería venderlo. ¿No?
Sí.
No, ya es como que me acostumbré.
Sí.
Y me interesa más saber sobre esa persona y no tanto por lo que tiene. Sí. Si bien después lo otro es una consecuencia y que tiene que ser una consecuencia porque en algún momento tengo que facturar.
Exacto.
Pero viene solo de manera hasta te diría orgánica. No necesita forzar nada porque la gente lo aprecia. Y el que no lo aprecia es porque realmente no lo vio, claro. Lo va a dejar pasar y probablemente después.
Y hasta es mejor que quizás no te.
Claro. Me gusta que todo fluya y que en ningún momento ni ellos ni yo sientan como que tienen que hacer algo porque corresponde y no porque realmente lo sientan.
Entonces, o sea que si alguien te pide una tasación, vos ni te preocupás por captar la propiedad,
no.
Sino en tratar de ver qué.
De hecho, hay clientes que me dicen, pero vos querés vender mi propiedad o no la querés vender.
Claro, exacto.
Pues yo le digo, no vendas.
Claro.
Si no estás preparado, ¿por qué? No, pero sí, yo quiero vender. No querés vender. Claro. Porque yo te dije, si lo tenemos que bajar, yo no lo bajo. Entonces no querés vender. Exacto. Porque ningún inmobiliario te va a decir, esto se vende en 123,34.
Exacto.
No existe eso. Yo te puedo decir, mirá, yo estimo que en este valor vamos a tener consulta. Claro. Estamos muy lejos de vender. Muy lejos de vender.
Y quizá esa persona que vos le decís, no vendas, y que no captas la propiedad y que no facturas nada,
le hace seguimiento.
¿Ese te refiere después a otra persona porque mantenés el contacto?
Te refiere y le haces un seguimiento porque
y quizá esa misma persona después,
hoy claro. No está preparado para vender, pero la vida te trae muchas
sorpresas, lo que sea.
Sorpresa, te da la vida.
En un año, dice, lo que sea, está en condiciones de vender.
Y después dice, mira, tengo que vender sí o sí porque tuve este problema o realmente tomé conciencia de que no me sirve tener este activo, quiero cambiar el activo, quiero hacer otro negocio. Esto pasa mucho hoy en gente que produce y que dice, bueno, vendo este departamento y lo inyecto todo en mi empresa, como harás vos, por ejemplo. Sí.
Me gusta. ¿Querés contar? Porque al final nos contaste alguna anécdota copada de tu pasado. O sea, te fuiste a Italia, ponele... ¿Qué hacías en Italia? O sea,
bueno, en Italia un poco empecé en esa que me lo consiguió un tío mío, un amigo bárbaro.
O sea, apenas fuiste al peor laburo.
Un laburo horrible. No sabés lo que era eso. Yo a la mañana, imagínate el frío que hacía, que los pies se me ponían violetas. Y me iba a un fueguito que armaban y ponía los pies cerca. Me dijeron, sacá esos pies de ahí, porque no sé qué pasaba, qué problema tenés. Claro. Yo nunca lo entendí, pero me dijeron, no acerques los pies cuando lo tenés congelados al fuego. Claro. Estuve ahí 3 meses y dije, bueno, basta. O me vuelvo a la Argentina, porque allá estaba acá estaba fantástico yo, o busco otra cosa. Y empecé a caminar. Yo estaba en un lugar muy chico. En la región es Molise, Campobasso es lo que se dice allá, la Capo Regione, pero tiene 60.000 habitantes. Es lo que vive en Lugano 1 y 2, viven 60.000.
Claro,
por eso, más o menos, para que te des cuenta. Es muy chiquitito todo.
Sí.
Empecé a relacionarme, a buscar, sobre todo argentinos, porque yo tampoco hablaba bien todavía.
Y en
sabía
60,
dialecto
había
yo, pero no hablaba. Yo pensé que sabía hablar italiano. Yo no sabía hablar nada de italiano. Hablaba de dialecto, lo entendía. Y bueno, ahí encontré a un peluquero argentino que tenía, obviamente hacía años que estaba ahí, ya tenía hijos, y me consiguió un contacto con una persona que trabajaba para fábricas de muebles móviles, de oficinas. Esos muebles, viste, que vos los armás y los desarmás y los llevas de un lugar a otro. Y ahí arranqué. Empecé a trabajar con él. A los 4 meses ya manejaba una dotación de 4 o 5 chicos.
Ahí hablabas italiano, decime.
Ahí ya hablaba perfecto. Ahí ya estaba bárbaro. Y me fui cada vez profesionalizando más y a los 2 años ya no trabajaba más, directamente dirigía varias dotaciones. Y lo bueno de ese trabajo era que conocí un montón de lugares, porque esto generalmente te contratan de las principales ciudades de Europa.
O sea, la fábrica estaba en ese lugar, pero ibas a todo lugar.
El diseño italiano es muy buscado en el mundo, o sea, cualquier cosa italiana de todos lados los compran. Y bueno, de hecho yo viajé... Las capitales de Europa, habré hecho un 50% de las capitales, las conozco
laburando,
todas.
Increíble.
Laburando, estuve en San Petersburgo 6 meses trabajando. Ahí tengo algunas anécdotas, pero no da como para contarlas.
Episodio 2.
Pero no sé si da para contarlas. y bueno, y me gustó mucho, pero me empezó a picar la idea de, ¿y si me independizo? que puede. En un principio pensé en armar un equipo mío, sí, y hacer contactos con la fábrica, pero no fue tan fácil hacer contacto con la fábrica. Okay. Aparentemente este hombre es como que estaba bien posicionado, sí, dentro, y me, cuando se dio cuenta de que yo quería así medio que
competirle, entre comillas,
competir un poquito, producto de mi inexperiencia y ser un inmigrante, me limpiaron muy rápido. Y yo tenía conocidos en Nápoles, me gustaba mucho ir a Nápoles, por intermedio de mis familiares, sí, conocí gente y armé una distribuidora de golosinas. Allá es muy fácil emprender. Mirá. Es como que con un Excel emprendes lo que vos querés, claro, porque es previsible, o sea, vos, sí, no compras a 10 y vendes 10 con 30. Es así de simple.
Mirá, y 5 años el mismo precio.
Siempre el mismo precio. Y vos decís, a fin de año voy a tener $10,000, dentro de 10 años voy a tener 35, dentro de... Y lo haces toda la cuentita y ya sabes, porque sabes los gastos, ¿sabes? Claro. Una inflación en esa época del 1%, era claro, anual, sí, uno y pico. Ahora están un poco más complicados. Sí, sí, sí. Pero bueno, viajé a la Argentina para un fin de año y no me preguntes qué me pasó. No, ni yo lo sé. Vi a mi familia y me derrumbé. Me derrumbé. No me olvido más el día que yo ya me iba el otro día. Sí. Hicimos una reunión en la casa de una de, sí, mis hermanas, y la hermana más grande vino y se iba y nos abrazábamos. Sí.
Y ahí no te fuiste más.
Hice un clic. Volví, vendí todo y en 3 meses me volví.
Claro, porque tenías el negocio todavía funcionando.
Tenía todo
ahí.
Tenía todo. Vendí y me volví. Ni lo pensé, no me importó nada el futuro, ni la plata, ni nada. Es como, bien, que dije, bueno... Evidentemente hay otras cosas que pesan mucho más, mi familia, somos familia de Thanos, claro, muy pegados, mi vieja ya cada vez se hacía más grande, claro, y
decidí, tenía más peso volver y estar con la familia que estar,
sí, no.
facturando ya, en Italia.
Vos sos del lugar, me decía siempre mi viejo, de donde están tus muertos, claro, así que, ¿qué va a ser?
Había que volver. Palabra repetida que dijiste más de una vez, profesionalizar.
Sí.
De acá en adelante, ¿qué desafíos te quedan para profesionalizar aún más tu negocio?
Lo que yo ahora estoy experimentando es el armado de grupos. Si bien yo ya lo había armado, pero eran empleados, es muy distinto.
Sí.
Distinto es trabajar con emprendedores, porque todos los liderados nuestros son emprendedores, sí, son gente que pujante, que tiene ganas de progresar.
Sí.
De hecho, a nosotros, a mí particularmente, voy a hablar por mí,
sí,
que eso nos están enseñando, hablar yo. A mí me gusta que ellos crezcan, que ellos, si se tienen que ir, que se vayan, pero siempre para estar mejor que con nosotros, ¿sí? Sí. Y yo los impulso a que se profesionalicen, que estudien la carrera. La carrera sirve, aunque después no te desprendas, que te quedes en un grupo, sí, pero te da un bagaje, ¿eh? Te da un aprendizaje que, si bien es muy distinto al de la calle, sirve.
Complementa, o sea, si sirve. Estás solo con la calle, vas a estar
siempre
un paso,
sirve,
atrás, y al revés lo mismo.
De paso tenés la matrícula,
exacto,
por, ¿sí?
Sí.
El pelado se quiere ir o algo, ya tiene la matrícula. Exactamente, porque la idea mía también es de dentro de unos años. Chao.
Okay.
Yo quiero irme.
Okay. Y para eso, ¿te querés ir a algún lado más?
No, quiero trabajar distinto.
Okay.
Que vos sabés que yo tengo una vida un poco más... Yo fui soltero toda la vida, a mí me gusta andar de un lado para el otro.
¿Te gustaría mantener el negocio funcionando?
Sí, mantenerlo, porque obviamente... quiero vivir bien, entonces quiero mantener el, exacto, negocio para que
pero
esta
que sea
gente,
como más pasivo.
Yo ya les dije a todos los que trabajan para mí,
sí,
yo los voy a ayudar un montón, después me van a tener que ayudar ustedes a mí cuando estén en México tirado.
Me vuelvo loco. Gran final esto, para ir liquidando. Ya me dijeron que pasaron más de 20 minutos hace un,
bien,
rato.
Mirá,
así que con esto vamos liquidando.
No pensé que podía hablar tanto.
Muchas gracias, Claudio, por haber pasado por los nuevos inmobiliarios. Fue un placer. Esperemos que haya episodio 2.
Gracias.
Con más anécdotas.
Gracias a vos y a la paciencia de la gente.
Por favor. Hasta luego.
Hasta luego.